10:38. El 12 de noviembre va a comenzar en Rosario el juicio por el llamado triple crimen de Villa Moreno. Recordemos lo que ocurrió el 1 de enero de 2012. Tres integrantes del Frente Popular, Darío Santillán, fueron asesinados por una banda narco que los confundió con integrantes de otro grupo. Jeremías Trasante, Adrián Patón Rodríguez y Claudio El Mono Suárez fueron las víctimas fatales de ese ataque. Más de 80 testigos van a declarar frente al tribunal y 5 imputados estarán en el banquillo de acusados por este triple crimen. Los acusados son Sergio El Quemado Rodríguez, Daniel Delgado, Brian Esprío como coautores y Mauricio Palavecino como partícipe necesario. El quinto acusado es Brian Damián Romero, que ya fue condenado a 8 años como partícipe secundario en este juicio abreviado en agosto de este año. 12 de noviembre, entonces, la fecha para el comienzo de este juicio por el denominado triple crimen de Villa Moreno. Ya estamos en comunicación con Juan Pablo Hudson del Club de Investigaciones Urbanas de Rosario. Juan Pablo, buenos días, aquí Diego.
Hola Diego, buenos días, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Juan Pablo, en principio, para preguntarte esa labor militante de los días posteriores al crimen de los chicos, ¿cómo se revirtió esa discursividad mediática que hablaba de un enfrentamiento entre bandas, ¿no?
Sí, a partir del 1 de enero mismo, se movió muy rápido. En principio, el Frente Popular Darío Santillán, bueno, acá el grupo es el Movimiento 26 de Junio que integra el Frente, con un comunicado que se elaboró muy prontamente y que se difundió, ya sea a través de redes sociales como en medios de comunicación, para, bueno, justamente lo que decías vos, revertir esta idea que había surgido inicialmente en los principales medios de Rosario, que acusaba, digamos, a los chicos de formar parte de grupos narcos de la ciudad y que su asesinato había sido en el marco de un enfrentamiento. Eso fue el primer día, pero después, en los días posteriores y en estos 2 años de luchas, distintos movimientos sociales, grupos de la ciudad, nos hemos movilizado, hemos ganado la calle con el Movimiento 26 de Junio al frente, pero se ha sumado una cantidad innumerable de movimientos y grupos en la calle, a través de las redes sociales, haciendo actos, haciendo videos, documentales, textos, para poder no solo reivindicar la memoria de estos 3 compañeros caídos, sino un conjunto innumerable de pibes de las barriadas populares que son asesinados y que, bueno, por no formar parte de movimientos políticos, cayeron y caen rápidamente en el olvido.
Uh-huh. Juan Pablo, vale la pena también trazar un mapeo de cómo está Rosario en el marco de este juicio. Hemos charlado en algunas ocasiones del crecimiento de la tasa de homicidios en Rosario, de cosas que nos has contado y que vienen pensando desde el Club de Investigaciones Urbanas y con otras organizaciones relacionadas al devenir narco y también el devenir gendarme de la población. Recordemos el desembarco de gendarmería en Rosario, también los linchamientos, el asesinato de David Moreira, también allí. Todo ese contexto que va trazando como la necesidad de un mapeo social, ¿qué nos podés contar del entorno en el cual va a comenzar este juicio?
Bueno, el juicio llega en un momento muy necesario, te diría que imprescindible, porque este 2014 en Rosario ha sido realmente muy oscuro, muy difícil. En principio porque hay 2 procesos que se pensaba que se iban a excluir y en realidad se complementaron, y que tiene que ver con la llegada, el arribo de los 2.000 agentes federales en el 9 de abril pasado para controlar los llamados territorios más calientes de la ciudad, en las periferias, y que supuestamente eso iba a disminuir la tasa de homicidios y los enfrentamientos entre bandas y también el delito, y en realidad pasó todo lo contrario. Lejos de excluirse, estos procesos se complementaron. Surgió en Rosario una violencia desde arriba, estatal, en este caso federal, complementada con la siempre siniestra policía de Santa Fe, y la tasa de homicidios, los robos y los enfrentamientos entre las bandas continuaron vigentes y crecieron. Hoy Rosario ya supera los 200 casos de homicidios, el 99% de los casos por hechos con armas de fuego, y sin embargo ahí continúan los 2.000 agentes patrullando esta ciudad con un nivel de represión a los jóvenes pobres impresionante, notable, armando un combo que hace que esta ciudad por momentos sea invivible. Entonces, la llegada del triple crimen, del juicio por el triple crimen, me parece que es necesario, es un soplo de aire militante, en la medida que no solo se va a juzgar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Jerem Moni Patton, sino yo creo que también se va a enjuiciar un modelo de ciudad que desde hace al menos 8 años está vigente en Rosario, la segunda ciudad del país, y que de alguna manera ha marcado el pulso de lo que son los centros, grandes centros urbanos de la Argentina. Realmente es preocupante lo que está pasando y cómo se vive acá.
Hablabas de síntomas de lo invivible, que queremos conocer por ahí un poco más cuáles son esos síntomas para entender ese modelo de ciudad marca Rosario, ¿no?
Bueno, en las periferias, en parte lo decía recién, si bien se han retirado, por lo menos hacia otros centros de la ciudad, otras partes de la ciudad, los gendarmes y los prefectos, siguen estando en ciertos barrios que se consideran peligrosos, y eso implica continuos cacheos, continuos controles a los pibes en las esquinas, en las canchas de fútbol. La orden fue clara desde el 9 de abril hasta la fecha: no puede haber jóvenes en las esquinas de los barrios populares, ranchando juntos, fumando, tomando algo, jugando a la pelota. Todo el mundo tiene que estar adentro. Esto se ha mantenido con el tiempo. Hay razias permanentes, pinzas que controlan los ingresos y egresos de los barrios, pidiendo los papeles a las motos, a los autos. Continuamente, bueno, se están reteniendo motocicletas, que es como el elemento que desde la justicia federal y provincial se marcó como el casi la herramienta de los pibes para robar. Entonces, supuestamente, la idea de quitárselas es un modo de bajar el índice de delitos. Eso en los barrios populares. Y después, en el centro, que quizás haya sido la novedad de este año, ha aumentado de una manera impresionante la cantidad de delitos de todo tipo, desde el delito de mano armada, hasta grandes entraderas a domicilios y robos a bancos. Debido a eso se ha desplegado también las fuerzas federales a pedido de los comerciantes y los empresarios y los vecinos del centro, con lo cual uno camina por, no sé, avenidas muy centrales como la avenida Pellegrini y la avenida Costanera, y te encontrás con helicópteros en el cielo comandando, motos de gendarmes, patrulleros de la policía, grupos de A4 gendarmes caminando por las calles, lo cual eso torna un escenario para nosotros muy, digamos, angustiante. Nadie quiere vivir con policía y con gendarmes en la calle. Uh-huh. Y después esto se complementa con realmente situaciones que cuesta decir desde una posición de izquierda o militante, que es este aumento desmedido de los robos. En parte suponemos, ¿no? Esto es una hipótesis, una conjetura, que en la puja entre la policía provincial, que está realmente muy incómoda con la presencia de gendarmería, hay zonas liberadas cada vez más que llevan a, bueno, a que estos delitos aumenten. Y delitos también seguidos de muerte, que eso también es una novedad para Rosario. Se ha avanzado mucho la cantidad de ese tipo de robos y de homicidios. Y bueno, por supuesto, ahora, digamos, en los últimos tiempos se ha recrudecido el enfrentamiento entre bandas. Recientemente mataron a el padre de uno de los principales narcotraficantes de la ciudad, que es la familia Bassi. Ya habían matado a los dos hijos, o sea, a los dos hermanos de este narcotraficante, que hoy está encerrado en la cárcel. Con lo cual el combo es muy asfixiante.
Uh-huh. Juan Pablo, pienso en ese consenso represivo que parece regir en Rosario, y por otro lado mencionabas algo a la pasada que nos parece interesante. Se suele comprender que hay una violencia desde abajo y que la gendarmería, el despliegue de fuerzas de seguridad, vienen a controlar esa violencia desde abajo. Y sin embargo nos hablas de una violencia desde abajo y también una violencia desde arriba que multiplica un poco los factores, ¿no?
Sí, yo creo que a esta altura el balance es de un gran fracaso. Si la idea de la llegada de gendarmería era controlar la tasa de homicidios controlar la comercialización de drogas es un gran fracaso. Desde ese punto de vista es un fracaso total de la llegada de las fuerzas federales. Nosotros tempranamente, digamos, denunciamos desde el Club de Investigaciones Urbanas y otras agrupaciones militantes de base territorial acá en Rosario, de que en realidad se iban a complementar las violencias. Pero bueno, sin embargo, hoy en día, a pesar de ya haber transcurrido tantos meses, el consenso represivo y el beneplácito ante la presencia de las fuerzas federales sigue vigente. Y no solo las fuerzas conservadoras o de derecha, también es una novedad grande que fuerzas progresistas, uno podría decir también de izquierda, todavía confíen en la presencia de gendarmería. Por supuesto, uno tiene que comprender que en parte se debe a el rechazo tan profundo y el miedo y el terror que se le tiene a la policía provincial. Pero bueno, las fuerzas federales también han mostrado su cara más feroz. Ustedes en la provincia de Buenos Aires ya conocieron, digamos, de qué se trata eso y cuáles son los objetivos y la forma de los gendarmes.
Pensaba en una idea que compartieron desde el Club de Investigaciones Urbanas, en un texto que vamos a invitar a leer, por supuesto, que es el acuartelamiento de la política, ¿no? ¿A qué se llama acuartelamiento de la política en este mapa que estás comentando?
Bueno, porque en principio toda la idea de seguridad pública, que bueno, había sido fuertemente debatida, cuestionada a partir del triple crimen de Villa Moreno, justamente hoy parece haberse reducido, caído en esta idea de que solamente se va a poder combatir inicialmente con fuerzas represivas federales, supuestamente no contaminadas por la política provincial y no contaminadas con el delito. Entonces hoy de los distintos sectores políticos, de las fuerzas kirchneristas, ni hablar del socialismo, y también de una sociedad civil céntrica y periférica, y en parte, como decía antes, de ciertos sectores militantes, la política se reduce a, primero tenemos que ordenar los barrios, los territorios, que haya un mínimo nivel de represión que corte con los asesinatos y con la violencia, para después sí desplegar políticas sociales, deportivas, incluso de derechos humanos. Para nosotros eso es el acuartelamiento de la política, cuando se corta y se reduce la imaginación política para poder elaborar y plantear estrategias contra la violencia o más allá de la violencia, contra el propio delito. Hoy por hoy, lo que nosotros planteamos que es imprescindible, y ojalá que las jornadas del juicio por el triple crimen logren reabrir esa discusión, es romper con este consenso represivo, romper con este acuartelamiento de la política. No va a ser a través de la represión, no va a ser a través de las fuerzas federales que se detenga la violencia, y mucho menos eso no va a ser el punto de partida de una política diferente en la ciudad.
Clarísimo, Juan Pablo. Otro tema que también es un síntoma de todo esto que estás comentando es la desaparición de Franco Casco, ¿no? Un caso que nos llegaba recién aquí en el día de ayer, un chico que desapareció en Rosario.
Sí, y también aparece un actor imprescindible en este siniestro conflicto social que estamos viviendo, que es la policía. Franco Casco es oriundo de Florencio Varela, había venido a Rosario a visitar a sus parientes, que viven en el barrio Ludueña, un barrio popular acá de la ciudad de Rosario, en la zona noroeste. Se tenía que volver el día 7 de octubre, en realidad quería volverse el 6 de octubre, perdió el tren. Por eso el 7 de octubre tenía nuevo pasaje para las 12 de la noche. A las 10 y media de la mañana de ese día le avisó a sus parientes que iba a dar una vuelta y desde entonces desapareció. Cuando sus padres en retiro comprobaron que él no llegaba, que tenía que ser el miércoles 8 su llegada, hicieron la denuncia, vinieron a la ciudad de Rosario y de casual, llegaron a la comisaría séptima, muy cercana a la terminal de ómnibus, y le dijeron que sí, que efectivamente lo habían detenido porque habían recibido una denuncia de un vecino que lo había visto merodeando muy drogado ahí por la zona de la comisaría. Lo levantaron, lo llevaron a la comisaría, estuvo supuestamente de la 1:30 del mediodía hasta las 10 de la noche y ahí lo liberaron. Sin embargo, bueno, ya se han ido comprobando, primero a través de fotos que fue fuertemente golpeado, y después toda una serie de irregularidades que incluye a la propia policía, a los fiscales y a otros integrantes del Poder Judicial, que muestran primero una desidia de no buscarlo, de no darle parte a los familiares, y que no hay una sola información sobre el paradero de Franco. Lo cual, bueno, eso ha motivado que se movilicen los movimientos sociales y los familiares, y esta tarde hay una primera marcha hacia la comisaría séptima, que esperemos que sea masiva. No queremos otro asesinato más en esta ciudad. En este caso, encima, con la siniestra figura de la desaparición de un cuerpo.
Juan Pablo, gracias como siempre por el contacto. Te mandamos un fuerte abrazo y estaremos atentos, por supuesto, al arranque del juicio y de lo que pueda ocurrir también con el caso de Franco Casco que nos comentabas. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Diego. Gracias. Un abrazo. Chau.
Juan Pablo Hudson, integrante del Club de Investigaciones Urbanas de Rosario. 12 de noviembre comienza el juicio por el llamado triple crimen de Villa Moreno. Los tres integrantes del movimiento 26 de junio del Frente Popular, Darío Santillán, asesinados el 1 de enero de 2012. Todo el contexto que nos compartía Juan Pablo, sumado a esta última información, que es la desaparición de un pibe en Rosario que se comprobó que pasó por una comisaría. Hablamos del caso de Franco Casco.